¿En qué consiste esta incorporación de Cristo? Esta incorporación, como el incremento y el agrandamiento de Cristo, es simplemente la mezcla del Dios triuno procesado con su pueblo escogido y redimido. Es una mezcla. En este universo existe tal mezcla. ¿Cuál es esta mezcla? Es el logro, es el resultado de la economía de Dios y este es el cumplimiento del deseo eterno de Dios. ¡Aleluya! Por tal mezcla.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es la revelación de Cristo como vida. El Señor Jesús dijo, «Yo soy la vida y he venido para que tengan vida». Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del Libro de Levítico, estudiaremos en esta ocasión el tema de la fiesta de Pentecostés que nos presenta el capítulo 23. El Libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos, que abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27 abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. El día de Pentecostés, como se relata en el libro de Hechos, es considerado por la mayoría de los cristianos como un acontecimiento histórico del cristianismo. Como tal, ese día está asociado con el resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Pero el día de Pentecostés también coincide con otra fiesta judía que se conoce como la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta adquiere un significado más profundo para nosotros a la luz de los tipos y figuras del Antiguo Testamento que hemos recibido a través del libro de Levítico. Pues bien, hoy hablaremos acerca de la fiesta de Pentecostés, en este mensaje que tiene el mismo título del mensaje anterior, Las Fiestas, parte 2. Y en esta ocasión hemos invitado nuevamente a Alberto Santiago para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Alberto.
Me alegro mucho de estar de regreso al programa y creo que la revelación maravillosa que veremos en este mensaje va a producir un gran impacto en nosotros y en todos los que nos escuchan.
Amén, Alberto. En el mensaje anterior vimos que en el libro de Levítico, Dios estableció 7 fiestas anuales para el pueblo de Israel. Estas fiestas fueron dispuestas por Dios para que su pueblo reposara con él y disfrutara de todo lo que Dios había provisto para su pueblo redimido. Ya hemos hablado acerca de las primeras 3 fiestas. Ahora entramos en la fiesta de Pentecostés, la cual es la 4ª fiesta anual que el pueblo de Israel debía celebrar corporativamente. Pentecostés significa 50 días, y fue una fiesta que se celebró exactamente 50 días después de la resurrección de Cristo. Después que el Señor resucitó, permaneció durante 40 días con sus discípulos y luego ascendió a los cielos. Durante los 10 días siguientes, sus discípulos oraron continuamente en unanimidad en el aposento alto. Luego vino el derramamiento del Espíritu Santo, que se produjo 50 días después de la resurrección de Cristo. Es precisamente por estos 50 días que la fiesta toma el nombre de Pentecostés, ¿verdad?
Así es, hermano Víctor. La fiesta de Pentecostés que celebraba el pueblo de Israel anualmente coincide exactamente con el derramamiento del Espíritu Santo que se produjo 50 días después de la resurrección de Cristo.
Bien, con esta palabra de introducción, comencemos el Estudio Vida de Levítico con Witness Lee. Adelante.
Now we come to the fourth feast.
Ahora hemos llegado a la 4ª fiesta,
which belong to the first group.
La cual pertenece al primer grupo de fiestas que comienza con la Pascua y sigue con la fiesta de los panes sin levadura y continúa con la fiesta de las primicias. Y ahora hemos llegado a la fiesta de Pentecostés. Estas fiestas que Dios mandó pueden ser aplicadas tanto a nuestra historia como también a nuestra experiencia. El día de la Pascua, Jesucristo, nuestro Señor, fue sacrificado como nuestra Pascua. La Pascua en el Antiguo Testamento era solamente un tipo. Y cuando el Señor Jesús fue sacrificado en ese día, Él era la Pascua verdadera. En el Nuevo Testamento, Cristo es la realidad de la Pascua para nosotros. Después que experimentamos la fiesta de la Pascua y después que fuimos redimidos, empezamos a disfrutar a Cristo como nuestro pan sin levadura y comenzamos a vivir una vida sin levadura, sin pecado, por el resto de nuestra vida cristiana. Después que Cristo fue sacrificado, Él resucitó de entre los muertos. Y este es el cumplimiento de la fiesta de las primicias. Esta es la historia. Pero este hecho histórico también puede ser aplicado a nosotros en nuestra experiencia. Primero fuimos salvos, y esa fue nuestra Pascua. Saben que fuimos salvos debido a que nuestro Cristo pasó sobre nosotros los pecadores. Y luego empezamos a vivir una vida sin levadura. Y en nuestra experiencia disfrutamos a Cristo como nuestro pan sin levadura. Y después empezamos a disfrutar a Cristo como la fiesta de las primicias, como aquel que ha resucitado. Y Cristo ahora vive en nosotros. Cristo no es solamente aquel que no tiene levadura, sino también es aquel que murió, que vivió de nuevo eternamente y que ahora vive en nosotros. Él vive en nosotros como las primicias para nuestro disfrute diario. Estos hechos históricos pueden ser aplicados a nosotros en nuestras experiencias, conforme a la historia de Cristo. Todo lo que Cristo ha logrado, todo lo que Cristo ha cumplido en su historia, pueden llegar a ser nuestras experiencias. Esa es la razón por la que el primer grupo de fiestas puede ser aplicado de dos maneras, conforme a la historia de Cristo y segundo, conforme a nuestra experiencia cristiana.
Alberto, las fiestas anuales que eran parte tan importante de la dispensación del Antiguo Testamento son muy profundas y tipifican diferentes aspectos de nuestra experiencia de la salvación. Aunque son hechos históricos, también tienen un significado muy importante. Algo que me llama la atención es que todos estos hechos tienen un orden preciso. Entonces, ¿qué tal si usted nos habla un poco más acerca de esto?
Sí, cómo no. El orden de estos hechos es muy interesante y nos muestra que la Biblia no solo se limita a relatar hechos históricos, sino que aún más que nos muestra detalles que son aplicables a nuestra experiencia. Y el orden en que se mencionan estas fiestas corresponde exactamente a nuestra experiencia cristiana. Inmediatamente después entramos en la experiencia de Cristo como la fiesta de los panes sin levadura. Cristo no tiene levadura, es decir, no tiene pecado. Así que después de ser salvo, Cristo llega a ser nuestra vida, la cual es una vida sin pecado. Y podemos vivir tal vida al ser suministrados y sustentados por Cristo. Y puesto que Cristo también resucitó de entre los muertos, nosotros también podemos experimentarlo como la fiesta de las primicias. Ahora Él vive en nuestro interior como las primicias para nuestros disfrutes diarios, los 7 días de la semana, lo cual representa que todo el ciclo de nuestra vida.
Gracias, Alberto. Estas 3 fiestas, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, se celebraban en un periodo de 3 días consecutivos en el primer mes del calendario judío. En cierto sentido, una fiesta está relacionada con la otra, lo cual implica que recibir a Cristo no es el final de nuestra experiencia cristiana, sino que en realidad es el inicio. ¿No es esto maravilloso, Alberto?
Por supuesto que sí. Los hechos históricos de Cristo están colocados de tal manera que describen nuestra experiencia. Podemos experimentar a Cristo como nuestra Pascua, como nuestra fiesta de los panes sin levadura y como la fiesta de las primicias. ¡Aleluya!
Bueno, necesitamos continuar hablando acerca de la cuarta fiesta, la cual es la fiesta de Pentecostés. Como ya mencionamos, esta fiesta se llevaba a cabo 7 semanas y un día después de la fiesta de la resurrección de Jesucristo. De todas las fiestas, esta es probablemente la fiesta con la cual están más familiarizados los cristianos, debido al acontecimiento tan grandioso que ocurrió ese día. En este segmento queremos hablar acerca de la manera como el Señor interactuó con sus discípulos durante el periodo de tiempo previo a esa fiesta. Ese periodo es muy interesante, ¿verdad?
Ciertamente fue un periodo muy interesante. Al mirar el primer capítulo del libro de Hechos, podemos apreciar lo que el Señor está haciendo allí y cómo Él interactuó con sus discípulos. Durante ese tiempo el Señor se les manifestó, les habló, los alimentó en la playa y les dijo lo que iba a suceder. En ciertos momentos Él se les aparecía y en otros momentos se les desaparecía. Sin embargo, los discípulos debían seguir experimentando y disfrutando a Cristo a pesar de no gozar de su presencia física, es decir, de su presencia visible.
En el siguiente segmento veremos que este tiempo fue como un periodo de adiestramiento para los discípulos del Señor Jesús. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante.
Now we come to sports.
Ahora hemos llegado a la cuarta fiesta.
The feast of the Pentecost.
La fiesta de Pentecostés.
Or the feast of the weeks.
O la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta de las 7 semanas. Desde el día de la resurrección de Cristo se contaban estos días. La resurrección de Cristo fue el primer día de la semana, que también se le conoce como el octavo día. Si contamos 7 semanas a partir de ese día, llegamos al día 50, el cual también fue el primer día de la semana y el octavo día. Cristo resucitó el primer día de la semana y el día de Pentecostés también se llevó a cabo el primer día de la semana. Y en medio de esos 2 eventos existen 7 semanas. Por tanto, en total hubo 50 días de diferencia, desde la resurrección hasta Pentecostés. La palabra Pentecostés significa 50. Desde el día de la resurrección del Señor hasta el día de Pentecostés, ese fue el tiempo en que se produjo el derramamiento del Espíritu por el Cristo ascendido desde los cielos. 50 días. Después de su resurrección, el Señor Jesús se apareció a sus discípulos durante un periodo de 40 días. Algunas veces se les aparecía y otras veces se les desaparecía, pero jamás abandonó a sus discípulos. En el día de la resurrección, esa noche, Él se manifestó a los discípulos y se sopló en ellos como el Espíritu vivificante. Y a partir de ese momento, no solo estaba con ellos, sino también en cada uno de ellos. Nunca los dejó. A veces el Señor se manifestaba a los discípulos, se aparecía, simplemente hacía su presencia visible, pero otras veces se desaparecía. Pero eso no significa que los hubiera abandonado. No, Él estaba allí con ellos. A pesar de estar escondido y que su presencia no se manifestaba, el Señor jamás abandonó a sus discípulos. Solamente su presencia estaba escondida. El hecho de que Él apareciera y desapareciera significa que Él estaba entrenando a sus discípulos para que ellos aprendieran a experimentar y aprendieran a apreciar su presencia invisible. A pesar de que el Señor no les era visible, Él estaba allí. Y ellos todavía podían apreciar y experimentar su presencia invisible. Hoy en día es igual. No podemos verlo, pero Él está aquí. Y nosotros creemos que Él está aquí con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que también está dentro de nosotros. No obstante, su presencia es invisible. Así que hoy día estamos en la misma situación que los discípulos cuando el Señor resucitó.
Alberto, el día de Pentecostés es un evento maravilloso en la economía de Dios. Durante ese tiempo, el Señor estuvo adiestrando a sus discípulos para que aprendieran a vivir sin su presencia visible. En ese periodo de tiempo de 40 días, el Señor apareció y desapareció continuamente a fin de adiestrar a sus discípulos. Entonces, ¿podría usted explicarnos por qué decimos que esto fue como un adiestramiento?
Los discípulos gozaron de la presencia visible del Señor Jesús durante 3 años y medio. Y mire, pues se habían acostumbrado a ella. Igualmente, ellos habían aprendido mucho de las enseñanzas del Señor. Por esta razón, ellos no querían ni siquiera considerar la posibilidad, mire, de la partida del Señor, porque ellos no estaban acostumbrados a estar sin Él. No se sentían preparados para eso. Por consiguiente, ellos necesitaban ¿qué? Pasar por un adiestramiento o por un entrenamiento de 40 días a fin de poder acostumbrarse a la presencia invisible del Señor. Por esta razón, el Señor se les aparecía y se les desaparecía ¿qué? Continuamente. Para poder ¿qué? Adiestrarlos a percibir y a disfrutar su presencia invisible. Esto no significa que el Señor los había abandonado cada vez que se les desaparecía, ya que su presencia espiritual estaba con ellos todos los días y, como Él prometió, todos los días hasta el fin de la era. Lo que sucedía era que los discípulos habían ¿qué? Aprendido a amar al Señor cuando Él estaba con ellos físicamente, pero ahora debían aprender a disfrutarlo en su presencia invisible. Y esta es exactamente la misma manera en que el Señor se relaciona con nosotros hoy en día. Nosotros también disfrutamos de la presencia invisible del Señor, quien se ha impartido también que en nuestro ser como espíritu vivificante. Hoy en día, el Señor Jesús también está con nosotros y en nosotros. No lo podemos ver, pero creemos que Él está con nosotros y en nosotros.
Amén, Alberto. Pienso que existe cierto anhelo en cada uno de nosotros en el sentido de haber tenido la oportunidad de conocer personalmente al Señor, así como lo hicieron los discípulos. Sin embargo, la realidad es que conocer al Señor en el Espíritu es una experiencia mucho más elevada que la experiencia física. De hecho, nosotros también necesitamos ser adiestrados para conocerlo y disfrutarlo diariamente en su presencia invisible. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, el libro de Hechos relata los eventos que sucedieron en el día de Pentecostés y cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes. A través de los siglos, se han hablado una gran cantidad de mensajes acerca de este evento. Sin embargo, hoy nos centraremos en un aspecto diferente del cual casi no se ha hablado, pero que tiene un gran significado. Para ello, escuchemos la conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Levítico con Witness Lee. Adelante.
The feast of Pentecost is the big manifestation.
El día de Pentecostés fue una gran manifestación
of God's economy.
De la economía de Dios.
On the day of Pentecost, the body of Christ came.
Ese día, el cuerpo de Cristo llegó a existir. Eso significa que el incremento, el agrandamiento, la expansión de Cristo llegó a existir. Antes de ese tiempo, en la economía de Dios, solo existía el Cristo individual. Pero en el día de Pentecostés, el cuerpo de Cristo llegó a existir para ser una pareja para Cristo, para hacer que Cristo sea el Cristo corporativo. A partir de ese día, Cristo ya no más estaba solo, sino que ahora tiene un cuerpo. Y este cuerpo es su incremento, su agrandamiento, su extensión e incluso su expansión. ¿Y qué es lo que compone este Pentecostés? ¿Qué es esta expansión del Cristo incorporado? ¿En qué consiste esta incorporación de Cristo? Esta incorporación, como el incremento y el agrandamiento de Cristo, es simplemente la mezcla del Dios triuno procesado con su pueblo escogido y redimido. Es una mezcla. En este universo existe tal mezcla. ¿Cuál es esta mezcla? Es el logro, es el resultado de la economía de Dios y este es el cumplimiento del deseo eterno de Dios. ¡Aleluya! Por tal mezcla. No conocemos mucho de esto porque estamos cortos de ver este panorama. Pero de todas maneras, un día, pienso que llegará el día, y no falta mucho, en el milenio, cuando todos tendremos una visión clara respecto a la Nueva Jerusalén. Allí estaremos, y aún más, al final del milenio, en el nuevo cielo y en la nueva tierra, todos estaremos allí gritando,
¡Aleluya!
¡Aleluya!
¡Aleluya for the new Jerusalem!
¡Alabado sea el Señor por la Nueva Jerusalén!
And what the new Jerusalem?
¿Qué es la Nueva Jerusalén?
That is the real increase.
Es el verdadero incremento, el verdadero agrandamiento, la expansión y la extensión del Cristo todo inclusivo e inmensurable, que no se puede medir y que lo llena todo en todo. ¡Aleluya!
Alberto, sin duda, esta ha sido una maravillosa conclusión al mensaje de hoy. Para muchos cristianos, es importante el día de Pentecostés, porque está relacionado con el derramamiento del Espíritu Santo. Obviamente, no queremos minimizar este hecho, pero acabamos de escuchar que Pentecostés fue el día en que el cuerpo de Cristo llegó a existir. Esto significa que llegó a existir el aumento y agrandamiento de Cristo. Pienso que esta es la primera vez que muchos escuchan hablar acerca de esto, y les parece extraño escuchar que Cristo se ha agrandado y aumentado. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión acerca de este aspecto del día de Pentecostés?
Con mucho gusto. Esta es una revelación muy maravillosa y necesaria entre los cristianos que se preguntan, mira, ¿qué fue lo que sucedió en ese día de Pentecostés? Lo que sucedió ese día es la conclusión y consumación de todo lo que Cristo hizo, logró y obtuvo por medio de su muerte, resurrección y ascensión. En 1 Corintios 15:45 dice que Cristo llegó a ser el Espíritu vivificante, lo que significa que todo lo que Cristo es ahora está en el Espíritu. Y cuando el Espíritu vino en el día de Pentecostés, eso era Cristo viniendo. Cristo, como Espíritu vivificante, entró en los creyentes, produciendo así a la iglesia como cuerpo de Cristo. Y puesto que Cristo, como Espíritu vivificante, ahora está en millones de creyentes, podemos decir que en cierto sentido, ¿el qué? Él se ha expandido, Él se ha agrandado, Él se ha aumentado en cada uno de estos que ahora conforman el cuerpo de Cristo. Cristo ha dejado de ser simplemente un solo individuo. Sí, existe el Cristo individual como cabeza, pero existe ahora también el Cristo que se ha expandido a los miembros de su cuerpo. Y ahora Él es un Cristo corporativo. Y este Cristo corporativo nos incluye a todos nosotros. Ciertamente, este es el verdadero significado de Pentecostés. En el día de Pentecostés, el cuerpo de Cristo llegó a existir. El aumento y el agrandamiento de Cristo es su cuerpo.
Gloria al Señor por presentarnos esta revelación tan maravillosa. Y Alberto, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley.
Muchas gracias por invitarme. Realmente he disfrutado este mensaje.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago, la de Francis Ball, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Queremos presentarles el libro titulado El conocimiento de la vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. En el libro El conocimiento de la vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. El conocimiento de la vida nos provee con un fundamento excelente para la experiencia genuina de Cristo. El libro se titula El conocimiento de la vida por Witness Lee.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com.
Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee, a diferencia de anotaciones típicas para estudiar que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión Recobro recalcan el contenido espiritual de la palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.